Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Muy buenos días, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana. Hoy es jueves 14 de marzo.
Y tenemos una variedad de cosas que contarte. Bienvenido y bienvenida.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Arrancamos en el mar porque las empresas Argenova, Estremar y Pesantar denunciaron que un buque de la empresa fueguina Prodesur S.A. estaría intentando colocar en los mercados internacionales al menos 150 toneladas de merluza negra, violando el régimen federal de pesca, la ley 24.922 y el sistema de cuotas.
Estas empresas están calientes porque aparentemente poseen el 100% de las cuotas individuales transferibles de captura, como se conoce al porcentaje de una especie determinada que puede pescar cada embarcación. Entonces Prodesur habría pescado donde no le corresponde.
El punto es que las cuotas que puede pescar cada embarcación se definen en función de la capacidad de recuperación que tiene cada especie. O sea, si los pececitos se reproducen lo suficientemente rápido como para recuperar ese stock.
Esto último no es una boludez. Fíjate lo que dijo Carlos Cantu, secretario de Pesca del gobierno fueguino, en diálogo con nuestra amiga y colega Sol Agusti.
Justamente el que más hay que mirar es el de merluza negra, que lo tenemos observado ya hace un par de años atrás, con cierto riesgo de tener que bajar la cuota. Los informes están dando que la recuperación de los stocks no están siendo acorde a lo previsto.
Cantu dijo que el buque denunciado todavía no llegó a puerto, por lo que hay que constatar esa información. Pero Nación, que es quien tiene jurisdicción sobre este tema, ya intimó al barco a salir de esa zona de pesca y el funcionario fueguino aventuró que próximamente los obligarán a regresar a la costa.
Prodesur, la empresa dueña del buque Taiyán, hizo su descargo. La firma manifestó que por el sistema de arrastre que utilizan para la pesca, siempre se produce una captura incidental de otras especies que navegan por los cuadrantes autorizados y que realizan ya las presentaciones correspondientes ante el Consejo Federal Pesquero.
Todas las federaciones de la docencia y la no docencia universitaria están realizando un paro nacional de 24 horas en demanda de una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal pública, gratuita y laica.
Como consecuencia, no habrá actividades de docencia, extensión e investigación ni tareas administrativas en 57 universidades nacionales. Las sedes de la UNTDF, de Río Grande y de Ushuaia permanecen cerradas.
En Gamera tenemos agentes en todas partes, por eso logramos conseguir audios de representantes docentes y de no docentes.
Edu Candino, secretario general del gremio no docente, nos decía esto.
Como sindicato no docente hemos adherido al paro, al igual que los gremios, los tres gremios docentes que funcionan en la universidad. Bueno, hemos convocado también a las agrupaciones estudiantiles en la sede de Irigoyen, en el caso de Ushuaia. Hemos convocado, bueno, a partir de las 10 de la mañana, para actividades básicamente de visibilización y, bueno, poner un poco a la vista las políticas nacionales que básicamente tienen que ver con el recorte de fondo, tanto para cuestiones de infraestructura con las universidades, el congelamiento desde el año pasado de los gastos para funcionamiento de las universidades y la cuestión de las paritarias, tanto no docentes como docentes en todo el país, que prácticamente también están congelados.
En Ushuaia invitan a una jornada de intervención artística, olla popular y abrazo simbólico, además de una panfleteada, en la sede de Irigoyen 879 a partir de las 10 de la mañana.
Los docentes universitarios exigen un aumento salarial del 100%, dado que en los últimos meses solo recibieron aumentos del 6% en diciembre y del 16% en febrero, mientras que la inflación acumulada de ese mismo periodo fue de 71,3%.
Nidia Benítez es la secretaria general del Sindicato de Docentes Universitarios y esto nos comentaba respecto a cómo se viene sintiendo el ajuste.
La situación, digamos, se viene complicando. Hay universidades que ya han manifestado o declarado, mejor dicho, la emergencia presupuestaria. Y en el caso de nuestra universidad, si bien no hemos llegado a ese punto, pero ya se están empezando a sentir apenas esta primera semana del comienzo de clases en la universidad, se está empezando a sentir, digamos, este ajuste, ¿no? Novedades respecto de que no pueden cubrirse determinados cargos docentes, que no hay dinero para el viático para docentes que se tienen que trasladar de una ciudad a otra para dictar las clases. Yo creo que en estos próximos días vamos a empezar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego a ver los efectos, digamos, concretos. Lo vamos a sentir los trabajadores y también los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que son la razón de ser de nuestra universidad.
A última hora de ayer, el gobierno anunció un aumento de 70% del presupuesto para gastos de mantenimiento destinado a las universidades, que los gremios rechazaron argumentando que ese monto debería ser de un 300%.
Nos vamos a la economía local. Según la estimación realizada por Ecotono, en base a datos del INDEC, la canasta básica total para Tierra del Fuego en febrero mostró una desaceleración de los precios, acompañada de una fuerte caída de la actividad económica y del consumo.
Para no ser considerado indigente, un adulto necesita un ingreso de 145.680 pesos, mientras que para no ser pobre se requieren 353.682 pesos. Por otro lado, una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, necesita ingresos netos superiores al 1.000.000 de pesos para estar por encima de la línea de la pobreza en Tierra del Fuego.
En cuanto a la evolución de las canastas básicas, en el mes de febrero de 2024 se registró un incremento del 6,5% en la alimentaria y de 9,1% en la canasta básica total.
El Consejo Deliberante de Ushuaia dio a conocer que ediles habían mantenido una reunión de la Comisión de Legislación e Interpretación para abordar el tema que afecta a Ushuaia y a todas las ciudades turísticas del país, que las personas tengan un lugar donde poder vivir.
En septiembre del año pasado, el cuerpo, con otra conformación, aprobó la emergencia habitacional. En esa ordenanza se restringió la habilitación de nuevas locaciones como alquileres temporarios.
Antes de abordar el tema, vale una aclaración. Seguramente conoces a alguna persona que en su terreno metió un DERPA para alquilar y eso lo ayuda a parar la olla en esta época de caos y crisis. No estamos hablando acá de esas personas.
Estamos hablando de esos mega edificios que se construyen y que también vemos con departamentos mínimos en los que claramente una familia no puede vivir y que son destinados a los alquileres temporarios.
Dicho todo esto, te contamos que el empresario y concejal radical mandato cumplido, Oscar Rubinos, explicó que en septiembre del año pasado, cuando se sancionó esta emergencia, había 319 establecimientos habilitados, varios con más de un departamento, por lo que el total de unidades de alquiler temporario aproximadamente era de 390.
En el mismo hilo de Twitter dijo Rubinos, al 7 de marzo de 2024 se incrementaron un 25% los establecimientos, muchos con varias unidades, lo que da un total de 550. Es decir, que el mayor crecimiento de alquileres temporarios se dio mientras estaban suspendidos por ordenanza municipal.
Ushuaia es un destino turístico y su economía está ligada a este rubro. No de forma exclusiva, obviamente. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que sea viable seguir viviendo en esta ciudad?
Decíamos, según Rubinos, los temporarios crecieron un 25% en los últimos 6 meses. Está bueno contrastar este dato con el crecimiento hotelero. ¿Sabes cuánto fue? 6%, pero en los últimos 10 años.
Los alquileres temporarios ¿son un problema para los empresarios hoteleros? Por ahora no, porque aunque hubo un incremento significativo de los alquileres temporarios, la temporada para los hoteles estuvo muy jugosa.
Los alquileres temporarios generan puestos de trabajo directos pocos, menos que los hoteles, y no lidian con el gremio de la UDRA. ¿Estará preocupado el sindicato por eso?
Como dijimos, tenés edificios con bocha de DERPAs habilitados como alquiler temporario y no como hotel. ¿Qué pasa con eso?
¿Esperaba soluciones? No, bueno, acá no tenemos. Acá solo hay preguntas y disparadores que tal vez nos ayuden a pensar un poco en cómo salir de esta. Si se te ocurre alguna idea o consideración, puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al 2901-502990. Si es un audio, mejor.
Con información de Desde las Bases, te contamos que los vocales de la Obra Social del Estado Fueguino, Franco Tomasevich por el sector activo y José María Martín por el sector pasivo, hicieron un pedido de audiencia a Gustavo Melella con el fin de abordar la situación que atraviesa la institución.
En un comunicado emitido por el SUTEF, se comparte la preocupación por la ausencia de autoridades por parte del Ejecutivo en la Obra Social, señalando que tanto la presidenta de la OSEF, Mariana Rubi, como el vicepresidente designado por el gobernador se encuentran ausentes.
Los vocales denunciaron que ante la ausencia del Poder Ejecutivo se ven obligados ellos a resolver temas cruciales, como lo son el corte de servicios en clínicas y la disposición limitada de farmacias convenidas para el expendio de medicamentos.
Además, se mencionan deudas con proveedores de insumos y prestadores y la necesidad de financiamiento para la obra social, lo cual afecta a la atención de los afiliados y la prestación de servicios de salud.
Nos vamos al Congreso Nacional porque durante la labor parlamentaria para preparar la sesión de hoy, donde se va a tratar el famoso DNU, la oficina del presidente emitió un mensaje apuntando directamente contra los bloques de la oposición y contra la propia vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el comunicado se expresa la preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política.
Y atención a esto, según el gobierno, tanto el tratamiento apresurado del DNU 70-2023 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu del acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo.
Oficialmente le damos la bienvenida al gobierno nacional al estado de interna a cielo abierto.
El comunicado expresa que el potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia,
¿cómo saben eso?,
implicaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino.
El megadecreto de necesidad y urgencia, el DNU, que desregula la economía, se debate hoy jueves en la sesión que realizará el Senado de la Nación desde las 11 de la mañana.
Instagram,
Facebook,
Twitter,
noticias, contenidos
y memes. Seguinos en @GameraTDF.
Nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá.
Este podcast fue producido por Mica Maldonado, conducido por Luz Escarpati y quien te habla, Gastón Lodos. Que tengas una jornada exitosa de jueves y si te parece nos reencontramos mañana. Chau.
Gamera. Hablamos distinto.